de la Secretaría Electoral Nacional de Mendoza, que está en diálogo telefónico con nosotros. Héctor, buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, ¿cómo están? No, gracias a ustedes.
¿Cómo están? A propósito de esto que tiene que ver con la veda que acaba de empezar hace exactamente 16 minutos, ¿qué cosas no se pueden hacer y qué cosas sí se pueden hacer durante la veda, Héctor? ¿Nos podría explicar gráficamente, sintéticamente?
Bueno, evidentemente a partir de la veda está totalmente prohibido la propaganda política, ningún tipo de acto político sobre las distintas agrupaciones políticas que se van a presentar el domingo. Uh-huh. Las prohibiciones que hay, bueno, por ejemplo, a partir de mañana, a partir de las 20, se está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas. Acá es un tema que hay que tener en cuenta, que es el expendio de bebidas alcohólicas, es decir, que no se pueden vender bebidas alcohólicas, ¿sí?
Sí.
Una persona no puede ir a un kiosco, a un supermercado y salir con bebidas alcohólicas después de las 20 horas.
Bien. Eso a partir de mañana sábado.
A partir de mañana sábado hasta 3 horas
después del comicio.
Las elecciones del domingo.
O sea, desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo.
Exactamente. Bueno, el domingo no se pueden dar ningún tipo de resultados antes de las 21 horas, ni siquiera tendencias, ni boca de urna, ni nada por el estilo. Esas son básicamente las prohibiciones que hay a partir de los distintos horarios. Hoy es la veda que inició a las 8 de la mañana.
Bien, perfecto. Esto es la letra de la ley, ley que tiene suficiente cantidad de años y que cuando fue sancionada no existía ni siquiera internet, no voy a decirle las redes sociales. ¿Qué hay con respecto a eso? ¿Qué puede pasar dentro de las redes sociales o qué no puede pasar? ¿Este tipo de prohibiciones también incluyen lo que hay dentro de las redes sociales?
Bueno, eso ya no es mi competencia. Yo no puedo afirmar y decir si se puede o no se puede y qué es lo que se puede y no se puede sobre redes sociales. Uh-huh. Yo puedo informar sobre lo que dice el código y establece el Código Electoral Nacional. Lo externo al código que puede establecer la Cámara Nacional Electoral al respecto o el Ministerio del Interior en su caso también, ya no depende exclusivamente
claro.
De nosotros.
Digo, por esto que decía... Por
información
esa...
que yo no le puedo brindar.
Bien, digo por esto de que esa suerte de laguna que hay en el hecho de que al momento de ser sancionada la ley, ninguna de estas cosas existía, lisa y llanamente.
Exactamente.
Y
exactamente,
por aplicación, no sé si rige por extensión, debería serlo, un principio jurídico que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Pero bueno, es un terreno que no tiene mucha luz en este sentido. Volviendo a lo práctico y a lo que ocurre fuera de ese ámbito virtual, en la realidad física, usted ha explicado muy bien lo que se tiene que hacer, lo que no se debe hacer, perdón. Vamos ahora a lo que sí se puede hacer. ¿Quiénes pueden votar? ¿Cómo se puede verificar? Una persona que a esta hora, viernes 8 y 18 minutos, descubre que no está en el padrón, ¿cómo puede corregir esa circunstancia, por ejemplo?
Bueno, en principio nosotros estamos acá, como siempre, instalados en el Correo Argentino, en la calle Barcala. Estamos atendiendo justamente a toda la ciudadanía, a todos los electores que tengan inconvenientes en figurar en el padrón o quieran saber dónde votan. Porque aclaro algo respecto a lo que es las elecciones provinciales, porque eso se ha generado o genera una confusión. La gente no vota en la misma mesa que votó en las elecciones provinciales pasadas del 29 de septiembre.
Sí, correcto.
Para el padrón nacional la mesa es distinta y en algunos casos las escuelas pueden llegar a ser distintas. Entonces, uh-huh. Bueno, toda la gente tiene que averiguar nuevamente o si recuerda la mesa donde votó el 11 de agosto, que fueron las primarias nacionales, las PASO nacionales, ahora va a votar en la misma mesa. Bueno, si figura en el padrón no habría ningún inconveniente. Ahora, si no figura en el padrón, se tendría que arrimar por acá al correo, nosotros tendríamos que verificar y contratar fehacientemente que esa persona no está figurando en el padrón, y si efectivamente no está figurando, nosotros vamos a tomar nota de su reclamo y ver cuáles son las circunstancias, los motivos por los cuales esta persona no figura en el padrón, pero evidentemente en esta elección no va a poder votar. No hay forma de que esta persona se pueda incluir
dentro del padrón. Correcto.
Dentro del padrón. El padrón cerró el 30 de abril y lo que se cerró ahí ingresó hasta el 30 de abril de este año es lo que está figurando actualmente en el padrón. Lo que no alcanzó a ingresar ya no alcanza, ya no figura.
No se puede corregir a esta altura.
No se puede corregir, exactamente. Hubieron algunas correcciones entre el 11 de agosto y esta fecha, ¿sí? Donde sí. Hay personas que van a figurar en planilla suplementaria, pero esos fueron errores de sistema, ¿sí? Que probablemente esta gente que a lo mejor en el 11 de agosto no figuraba, es probable que ahora figure en una planilla suplementaria, pero son las menos, son casos muy
bien.
Pocos, o sea, muy pocos casos.
Me cruzo de vereda dentro del mismo problema y digo, bueno, figura en el padrón, hablamos aquí de la gente que no figuraba en el padrón, ahora hablemos de la gente que sí figura en el padrón, pero que ha perdido el documento y no puede votar.
Claro, bueno, es muy común que ocurra eso, generalmente en las elecciones a último momento hay personas que se dan cuenta que no tienen el documento, entonces tampoco tienen tiempo de que de acá el domingo llegue su documento, por más que lo tramite hoy.
Sí.
Bueno, esas personas se tienen que dirigir al registro civil el mismo día domingo. Siempre todas las constancias que las personas necesitan para probar o para justificar que no pudieron votar lo tienen que hacer el mismo domingo. No pueden ir ni mañana ni pueden ir el lunes. Tiene que ser el día de la elección. Eso tiene que quedar bien claro, ¿está?
Bien.
En este caso en particular, estas personas que no encuentran su documento, que lo extraviaron a último momento, hoy o mañana, tienen que ir el mismo domingo al registro civil y en el registro civil le van a entregar una constancia de extravío de documentos del DNI, ¿está?
Sí, sí.
Con esa constancia, o nos la trae nosotros que vamos a estar acá en el correo durante el domingo, y nos la llevamos nosotros para la ciudad de Mendoza y nos encargamos de justificarle la no emisión del voto, y si no, a partir del día lunes tienen 60 días corridos, es decir, hasta el 25 de diciembre, para justificar la no emisión del voto.
Bien, perfectamente.
En el juzgado federal acá de San Rafael, en la esquina de Barcala y San Lorenzo.
Voy a otra circunstancia.
Tienen esas dos opciones.
Bien. Otra circunstancia, la persona que está en San Rafael este domingo y que no tiene domicilio aquí, sino que tiene domicilio en un lugar a más de 500 kilómetros, o eventualmente un sanrafaelino que se encuentra en cualquier otro lugar del país con esta diferencia de distancia, ¿cómo debe proceder?
Bien, aquellas personas que se encuentran a más de 500 kilómetros del lugar donde les corresponde votar, en el caso nuestro, acá tienen tres opciones. Tienen que ir al registro civil, siempre hablamos del mismo domingo, ¿sí?
Sí.
Tienen que ir al registro civil, a nosotros acá en el correo, o a la comisaría de la policía de Mendoza más próxima a su domicilio, el lugar donde está alojado, ¿sí? O residiendo. Y solicita un certificado de distancia.
Bien.
Ese certificado de distancia es el que le va a servir luego para justificar la no emisión del voto. Y volvemos a lo que le decía al principio. O nos lo traen a nosotros el mismo domingo y nos encargamos nosotros hacerle la justificación, o lo lleva al juzgado federal a partir del lunes, 60 días corridos, al juzgado federal, y ellos luego nos los envían a nosotros para que nosotros procedamos a justificarle la no emisión del voto.
¿Al juzgado federal de aquí, de San Rafael?
Exactamente, en la calle Barcala y San Lorenzo.
Bien, perfectamente.
El lunes, no mañana, no el domingo.
El lunes.
En adelante.
Otra circunstancia indeseable en este caso, y ojalá que nadie esté en esta situación, pero teniendo todo en regla y listo para votar, por ejemplo, la persona que está viajando a San Rafael sufre un accidente en la ruta o tiene un contratiempo de salud, por ejemplo, es operado de urgencia, digo yo que sé, un apendicitis, un ataque, tiene que ser internado, está imposibilitado de votar por esta circunstancia, ¿cómo debe proceder? Sí.
Bueno, en ese caso, la persona tendrá que, o algún familiar tendrá que solicitar una constancia o un certificado médico en el lugar donde se encuentre internado o donde sea atendido, ¿cierto? Y con ese certificado médico luego hacemos el mismo trámite que explicamos anteriormente, justificar directamente en el juzgado federal 60 días. Lo importante es, por ejemplo, también tener en cuenta que aquellas personas que tienen familiares internados, por ejemplo acá en el hospital Chestakov, por dar un ejemplo, tiene una persona internada, un familiar, bueno, la persona que está a su cuidado también tiene que pedir una constancia de que está al cuidado de ese familiar para que se le pueda justificar la no emisión del voto si no puede ir a votar, ¿está?
Bien.
Entonces, en ese caso, esa persona puede hacer el trámite por los dos, por el que está internado y por la persona que lo está cuidando.
Bien. Bien, perfecto. Lo último, en el acto eleccionario, dentro de la escuela y en el momento de votar, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Por ejemplo, pienso en la vestimenta, en una remerita, en una gorrita, en una tonadita que pueda ir silbando una persona, más allá de que obviamente no se puede decir cosas de viva voz que tengan que ver con cuestiones proselitistas o algo por el estilo. ¿Cómo se rige la conducta de los votantes dentro del acto eleccionario, dentro de la escuela, en el momento de votar?
Bueno, dentro del establecimiento está totalmente prohibido portar ningún elemento, ningún tipo de elemento que sea de circunstancia proselitista, es decir, de ninguna naturaleza. Ahora, Después, cada persona puede vestirse como quiera.
Sí, claro.
No
hace
proselitismo, si no lo, no implica que una persona lleve impreso en su remera el número de una lista o el nombre de una agrupación política que participa el día de la elección.
Eso en la calle, ¿no?
Exactamente. En la calle lo puede hacer y a 80 metros alrededor del colegio.
Bien.
Porque eso, de, por ejemplo, las sedes partidarias también tienen que estar a una distancia de 80 metros a la redonda.
Sí.
Del establecimiento, ¿sí? Pero dentro del colegio estamos hablando de este tipo de... Ahora, si ahora una persona se presenta con un pañuelo verde, con un pañuelo amarillo, un pañuelo azul, un pañuelo rojo, una remera amarilla, rojo, verde, no hay ningún problema. Mientras no se trate de un acto de proselitismo, está todo permitido.
Está claro. Bueno, ahí en el tema del pañuelo verde toca usted una cuestión sensible, digo, porque tiene una significancia particular y ha sido, casi diría, un distintivo de una posición política respecto de una situación puntual. No sé si eso, porque eso casi diría equivale a llevar el escudo de un partido político, por ejemplo. Pregunto, ¿se puede interpretar de esta manera?
No, de ninguna manera. No, porque el pañuelo cuál es un color, nada más. Estamos hablando de un color. Yo no estoy identificando nada en particular con respecto al color del pañuelo.
Bien, bueno.
Yo dije un pañuelo, yo dije una remera, puede ser un pantalón. Puede
ser. Se entiende. Pero,
en este caso, bueno, apuntamos al pañuelo, pero el pañuelo, si no tiene ningún tipo de inscripción de tipo proselitista, no hay ningún problema que la persona pueda llevar un pañuelo colocado de cualquier color, lo que sea.
Perfecto, es buena, es válida la aclaración en este sentido. Héctor, no sé si hay alguna otra cuestión puntual que sea importante destacar, que nos estemos olvidando en esta conversación.
No, en realidad podríamos hablar un poquito de lo que son las autoridades de mesa. Mañana a las 17:30, perdón, esta tarde, hoy estoy un poco confundido con los días, hoy es viernes. Esta tarde, viernes, a las 17:30 tenemos una charla instructiva para los delegados, que van a participar los delegados de la Justicia Electoral Nacional, que están designados en cada uno de los establecimientos, para algunas autoridades de mesa que han sido designadas a último momento. Y bueno, invitamos a todas aquellas personas que deseen participar como voluntarios para ser autoridades de mesa, que se afirmen por acá por el correo, se inscriban, porque siempre tenemos alguna renuncia de último momento y bueno, necesitamos cubrir ese puesto, ese lugar. Entonces nosotros, al tener un voluntario, sabemos que tenemos el lugar asegurado. Así que bueno, todas aquellas personas que deseen, que estén interesadas, se pueden arrimar acá al correo argentino. Estamos en el horario ahora hasta las 13, esta tarde 16 a 20, mañana hacemos el horario de 9 a 13, 16 a 20 también. Y bueno, pueden arrimarse por acá, como decía, y bueno, nosotros los inscribimos en el registro de voluntarios y los tenemos ahí en cuenta en caso de que lo necesitemos.
Muy bien, ¿sí? Perfectamente. Héctor, le agradezco mucho la gentileza de la entrevista, es muy amable.
No, por favor, que esté muy bien.
Como siempre. De la Secretaría Electoral Nacional de Mendoza, Héctor González, con su equipo, que ya están aquí en San Rafael trabajando y llevando adelante esta improbatoria.